Resonante.
Informe de un país en ruinas.
Mira, güerita, escúchate esta.
¿Qué bonito? ¿Qué es?
Es resonante y está bien picante.
Ah, me gusta.
Set out to do. Stand. There's a cross for you to bear. Things to go through if you're going anywhere. Stand for the things you know are right. It's the truth that the truth makes them so alive. Stand. All the things you want are real. You have you to complete, and there is no deal. Stand and stand. 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 You've been sitting much too long. There's a permanent crease in your right and wrong. Stand. There's a midget standing tall, and a giant beside him about to fall.
Acabamos de escuchar la canción Stand de Sly and the Family Stone. Toda la música de hoy va a ser crítica contra Estados Unidos, música de resistencia y, como siempre, en Resonante no discriminamos el género musical.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ojalá que estés a gusto escuchándonos en cualquiera de nuestros medios, ya sea por Radio Global o si nos llevas en tu iPod. Gracias por escucharnos.
Hoy, por segundo programa consecutivo, me acompaña Alicia Caldera. Y hoy ya cambiamos el número de replicante, entonces también cambia el tema en Resonante. Vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos. Todo el mes la vamos a tratar desde sus distintas aristas. Hoy la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se vive en Estados Unidos? ¿Cómo se vive en México? Y lo vamos a abordar a través de nuestros distintos entrevistados.
Sí, no te pierdas todas las entrevistas del programa de hoy. Están buenas porque luego nos dejan ver como muchos puntos de vista con respecto a esto que nos comenta Joaquín. ¿Cómo es vivir en Estados Unidos y cómo es vivir en México? Con la relación, pues, entre estos dos países que estamos, pues, uno al lado del otro y que no podemos vivir uno sin el otro.
Y las entrevistas de hoy van a ser con Manuel Iris, con Alfredo Chávez, con Eugenia Arreaga y con Mariana Martínez. Ellos van a hablar de distintos aspectos, desde el día a día, desde el comercio, la educación, la literatura, etcétera, etcétera, etcétera.
Y conéctate con nosotros a través del Facebook, a través del Twitter o a través de la página de replicante.com para que nos hagas llegar todos tus comentarios, tus propuestas y o críticas con respecto a este programa.
Nuestro primer entrevistado se llama Manuel Iris, a pesar de que él de pronto dice que es campechano, sabemos bien que es yucateco. Él ha estudiado en Estados Unidos su maestría, está a punto de terminar su doctorado y ahí por qué escogimos a Manuel.
Él es licenciado en licenciatura latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí obtuvo el premio al mérito académico y tiene un Master of Arts in Spanish por la New Mexico State University. Un segundo lugar en el Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos y el Premio Nacional de Poesía Mérida. Él es autor de Versos Robados y Otros Juegos y Cuaderno de los Sueños, que están editados en Tierra Adentro. Actualmente es estudiante del doctorado en Lenguas Romances en la Universidad de Cincinnati.
Vamos a escuchar a Manuel. Él nos platicó su experiencia como estudiante de literatura en otro país, cómo la lengua influye, cómo ha afectado esto su obra, si la ha afectado acaso. Vámonos con Manuel. Ok, estoy aquí con Manuel Iris. Resonante no se hace responsable por la música de fondo de Vips, pero vamos a platicar un poco sobre su experiencia en Estados Unidos como estudiante y cómo ha afectado esto su escritura. Manuel, bienvenido a Resonante. ¿Cómo te han tratado en Estados Unidos como estudiante? ¿Cómo te han tratado los maestros, los alumnos? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
La verdad es que ha sido una experiencia muy rica para mí. Yo no me puedo quejar. Aún a pesar de todo lo que se ha escuchado últimamente con la ley de Arizona y eso, me ha tocado la suerte de no estar en esas zonas. Yo primero estuve en Nuevo México, que sin embargo está cerca de Arizona, y ahora estoy en Cincinnati, donde la población latina es mínima, es raro encontrarte un latino en Cincinnati, de modo que nosotros no somos un problema social. Pero más allá de eso, dentro de las universidades, yo no he encontrado problemas a los que uno pudiera culpar por para justificar quizás alguna falta del desempeño, no lo sé, camaradería en la universidad, ¿no? Yo no he visto eso. Además, porque las poblaciones latinas dentro de las universidades son grandes y son importantes. Mis compañeros son de muchos países de Latinoamérica y de España, lo mismo que mis profesores. Muchas de las clases, casi todas, si no es que todas, son en español. Y bueno, se crea además un nicho de latinos al cual es muy saludable pertenecer, pero también es muy saludable salir de ello, ¿no? La experiencia cultural de no reconocerse en el otro es importante. Yo creo que es importante no estar siempre en una zona de confort. Lo mismo sucede literariamente. Leer la literatura inglesa, compartir con los jóvenes poetas americanos, no solamente con los latinoamericanos, es enriquecedor, sí, me parece.
¿Y dirías que tratan igual entonces al estudiante mexicano que al estudiante europeo?
Sí, yo diría que tratan igual al estudiante americano que al europeo. Lo que pasa es que esos dos estudiantes no son iguales, ¿no? Es obvio que los estudiantes que llegamos de Latinoamérica, la mayor parte de los estudiantes que llegamos de Latinoamérica, no llegamos en las mismas, en la misma condición, y no tenemos una historia de vida igual que a los estudiantes que llegan de Francia o de Alemania o de Inglaterra, por decir algo, quizás sí, que las de un rumano.
Cuéntame, Manuel, ¿qué oportunidades de desarrollo tiene alguien en tu área, en la academia, en literatura, estudiando literatura en español en Estados Unidos? ¿Y si tiene acaso más oportunidades para desarrollarse académicamente en este sentido que las que tendría en México?
Pues mira, existen muchas oportunidades de desarrollarse en Estados Unidos dentro de la academia. Yo creo que hay una cosa que es distinta, no sé si enormemente distinta, pero sí distinta, que es la movilidad que hay en Estados Unidos. Es muy común que uno, de hecho es casi la norma, que uno no se quede a trabajar en el lugar donde estudió, que uno no se vuelva profesor de la universidad en la que egresó. Mientras que en México todavía sucede bastante eso, uno conoce a la gente que estudió literatura, no sé, en cualquier estado de la República, y 10 años después esa misma gente siguen siendo los profesores, y 20 años después esa gente ya son los directores de la facultad. Y efectivamente me parece que hay todo un sistema para buscar empleo, un sistema muy estresante que hay en Estados Unidos que se llama el MLA, el Modern Language Association, y que es algo así como una muy estricta feria del empleo académico que se hace cada año, donde van todos los que están saliendo buscando trabajo y se reúnen junto con todas las universidades que están buscando gente, y unos ofrecen sus servicios y otros sus posibilidades, y uno se dedica a buscar trabajo.
Manuel, yo sé que tienes mucho estima a tu alma mater en Yucatán, la UADY, pero ¿qué tal el nivel educativo, la diferencia entre la licenciatura que estudiaste allá, la maestría y el doctorado que has cursado en Estados Unidos?
La especialización que se nos impone en Latinoamérica no existe en Estados Unidos. Uno entra a Estados Unidos y puede hacer esta cosa que llaman ellos algo así como explorador, ¿sí? Que es que tú todavía no sabes qué licenciatura estás estudiando, pero ya puedes estar en el segundo año de la universidad. Estás tomando una clase de música, una de geología, una de geografía, una de artes y una de, no lo sé, otra cosa de matemáticas. Mientras que nosotros, desde que entramos a la licenciatura, entramos ya con una especialidad clara. Los estudiantes, que no he sido yo el único, somos varios ya los compañeros de la Autónoma de Yucatán, que estamos en universidades de Estados Unidos. Y me parece que en todos los casos se ha hecho cuando menos un papel decoroso. Digo decoroso, por no decir como del caso de varios compañeros, que ha sido brillante.
Ok. Manuel, ya cambiando un poco la conversación, tu poesía, la reciente al menos, ha sido una búsqueda un poco de entender la escritura, entender la lectura, la poesía por la poesía, un poco metaliterario el asunto. Pero yo, a pesar de que no te ha tocado vivir una experiencia tan difícil como migrante allá, yo me preguntaba si estas tensiones políticas, este shock cultural, ha afectado o crees que afecte en algún momento tu obra.
Mira, me ha pasado algo que yo espero que cuando se publique mi siguiente libro se vea reflejado. Lo que me ha afectado a mí, más que las tensiones políticas, y porque es parte de las, y porque las tensiones políticas son parte de eso, es la realidad. Lo último que he estado escribiendo se ha alejado completamente de la metaliteratura. Yo creo que esta cosa de sentirse otro es lo que más me ha afectado. Te voy a platicar, por ejemplo, una experiencia. Estaba yo en San Francisco, California,
sí,
caminando cuando vi un restaurante que se llamaba Yucateisha. Y era un restaurante, quiero decir, que era casi una fondita en un barrio de San Francisco, porque andaba yo caminando. Y este lugar que se llamaba Yucateisha era Vietnamese Yucatecan Food. Era un yucateco que se había casado con una vietnamita, y vi que en la puerta tenían así uno de esos pizarrones anunciando la comida, y tenían panuchos, albuntes, etcétera, o sea, mucha comida yucateca. Y yo, por supuestísimo, entré. Cuando entro me doy cuenta de que el lugar está lleno, pero completamente lleno de gente yucateca. Y yo estaba también vestido de yucateco, pero mi ropa yucateca era una guayabera, muy formal, etc. Entonces entré al lugar y vi a esta gente y los saludé, y dije, hola, ¿qué tal? Pedí mi comida. Y uno de ellos me saluda, y después de que me saluda, volteé a ver a los demás de la mesa, inmediatamente de al lado, con los que ya tenían intención de platicar, y comienzan a hablar, pero esta vez en maya. Y eso me dejó fuera de la conversación.
Manuel, quería preguntarte también, ¿qué rol crees que debe jugar la literatura frente a,
a los conflictos que hay ahorita en la relación entre México y Estados Unidos, y crees que debe jugar algún rol en absoluto?
Por supuesto, la literatura debe de jugar algún rol. La literatura debe de jugar un rol y el escritor debe de jugar un rol. Yo no sé, primero nosotros debemos de jugar un rol, yo creo, como ciudadanos. O sea, uno debe tener claras sus posturas y pronunciarlas cada vez que tenga oportunidad y no debe responder de la manera en que le están respondiendo. Yo creo que para nada será el maltrato hacia el extranjero en México una respuesta para el maltrato mexicano en el extranjero, ¿no? Uno no puede convertirse en lo que critica. Y la literatura debe ser un lugar de discusión, un lugar de diálogo. La literatura, yo no creo en la literatura como ariete político, yo no creo en la literatura, en esta literatura política obvia, no sé qué, porque yo creo en la literatura como arte. Me parece, alguna vez discutiendo con algunos amigos, me han dicho que ellos están dispuestos a sacrificar belleza con tal de conseguir un fin. Yo en lo particular, no. Pero no creo tampoco que la literatura se deba divorciar ni que se pueda divorciar de la sociedad en la que surge. La literatura definitivamente es, queriendo o no, resultado de los conflictos de su génesis.
Manuel, por último, nada más, ¿piensas regresar a México a corto, mediano o largo plazo?
Esa es, querido Joaquín, la pregunta. Mira, te respondo de la manera más sincera posible. Yo quiero regresar a México, pero no quiero regresar a echarme un volado para ver si consigo empleo o a sufrir uno de esos trabajos donde me van a estar firmando cada 6 meses, a ver si sigo trabajando. Es decir, yo quiero estar en México, pero no estoy dispuesto a ser infeliz en México. Para mí era más barato estudiar en Estados Unidos que en México. Mi familia no tiene las posibilidades económicas de costearme una maestría que no se ofrece en el estado. Yo hubiera tenido que irme a algún otro estado, estudiar y trabajar 8 horas para ir a la escuela. Y resulta que esta beca que se me ofrece, yo trabajo 1 hora al día, mis horas de estudio se cuentan como horas de trabajo y eso me da suficiente dinero para vivir decentemente.
Increíble, además hay miles de becas que se desperdician para mexicanos en Europa, en China, en Estados Unidos cada año.
Miles. Y entonces, se supone, yo le pregunto a estos compañeros, se supone que yo tenga que sacrificarme por un país que parece no estar interesado en mí. Se supone que yo tenga que venir a ofrecer mis servicios a un país que aparentemente no me quiere contratar.
Te agradezco muchísimo tu tiempo y tus palabras. Podrás escucharla este miércoles en Radio Global o después se queda la conversación en la página.
Perfecto, Joaquín. Bueno, pues muchísimas gracias. Disculpa aquí la música de Vips.
Tuvo sus buenos momentos.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
You masters of war, you that build all the guns, you that build the death blades, you that build all the guns, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can't see your masks. You've never done nothing.
but to build and destroy. You play with my world as your little toy. You put a drug in my hair, then you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie in D.C. The world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain. Like I see through the water that runs down my drain. You that fasten all the triggers for the others to fire. Then you sit back and watch while the death count gets higher. You hide in your mansion while young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that could ever be hurled. The fear to bring children into this world. For threatening my baby, I'm born in a name. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know. Though I'm younger than you, even Jesus would never forgive what you do. Ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? Oh, I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back. So
la canción que acabamos de escuchar la reconocerán muchos de ustedes, quizás en otra voz, la de Bob Dylan. Se llama Masters of War y esta versión la canta Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam. Este es un concierto recomendable, el 30 aniversario de Bob Dylan. Por ahí aparecieron Lou Reed, George Harrison, Neil Young, The Band, en fin, un menú exquisito realmente.
Y bueno, si tú también nos quieres recomendar alguna canción para que la escuches en este Resonante, es decir, en los próximos números de Resonante, pues también comunícate con nosotros a través de cualquiera de los medios electrónicos de la web para que nos recomiendes la canción que quieres escuchar.
Bueno, seguimos averiguando sobre los estilos de vida, las formas de vida en Estados Unidos. Ahora platicamos con Eugenio Arriaga. Él es maestro en Desarrollo Sustentable Internacional en Brandeis University en Massachusetts. Y en Guadalajara ha desempeñado distintos cargos como Secretario de Promoción Social, Director General de Desarrollo Social, Director General de Programación y Evaluación.
Él ha diseñado políticas sociales para los municipios más pobres del estado, una red de ciclovías, entre otras cosas, y también ha colaborado en Replicante. Vamos a escuchar qué nos dice Eugenio Arriaga.
E- Eugenio, tú has tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, de ver cómo se realizan las políticas públicas allá, cómo se gestan, y luego de llevarlas a la acción aquí en Guadalajara. ¿Qué diferencias encuentras primero en la gestión cultural en Estados Unidos, tanto pública como independiente, y en Guadalajara?
Mira, yo te diría, Joaquín, que una de las diferencias importantes que encontramos al comparar el sistema político mexicano con el de los Estados Unidos es el papel de los partidos políticos. Por ejemplo, tú no ves en los Estados Unidos a los partidos políticos, en ese caso a los republicanos o a los demócratas, discutiendo en la esfera pública de manera tan intensa como lo hacen aquí en México los partidos políticos. Tampoco observas a los diputados en los Estados Unidos, a los congresistas, con esa disciplina tan fuerte que de alguna forma los subordina completamente a sus partidos políticos, sino que les ves que se mueven en un margen de mucha mayor libertad e independencia. Y esto debido a que en los Estados Unidos no es tan importante el partido político para asegurar que el diputado o el senador continúen en el ejercicio de la función pública, sino que por el contrario, sus electores son quienes determinan en un grado muy importante el que ellos participen, sigan participando en la vida pública de los Estados Unidos. Caso contrario, en México, en el que los partidos políticos tienen una disciplina sumamente fuerte con sus diputados y sus senadores, quienes, de alguna forma se puede decir, le deben el próximo cargo público, por no decir el presente, a sus partidos políticos, y por tanto, la discusión, la deliberación pública, que tiene que ver mucho con el diseño de las políticas públicas, se ve coartada a los intereses y a la agenda muy inmediata de los partidos políticos. Esa creo yo que es una primera diferencia importante. Un segundo rasgo distintivo ya al momento de la aplicación de las políticas tiene que ver con la capacidad institucional que tienen los gobiernos ejecutivos en los Estados Unidos y que pasa por asegurar una memoria institucional que tiene que ver con la continuidad que los funcionarios públicos en los Estados Unidos tienen, a diferencia de lo que sucede en los estados y municipios en México, que como tú bien sabes, cada que hay elecciones prácticamente hay una modificación y cambio de los funcionarios públicos. Ya hablando del tema cultural, me da la impresión de que en los Estados Unidos la gestión de proyectos culturales por parte de la iniciativa privada es mucho más fuerte y poderosa de lo que tenemos en nuestro país. Me parece que muchos de los proyectos culturales, sobre todo en municipios pequeños del país, no pensemos en la Ciudad de México, quizá ni siquiera en Guadalajara, de no ser financiados por el gobierno o de no contar con recursos públicos, es muy, muy difícil que puedan llevarse a la práctica.
Hola Eugenio, Alicia Caldera al habla. Oye, ¿cuál es la diferencia entre ser un gestor cultural en México y un gestor cultural en Estados Unidos? ¿Qué cosas hacen de distinto?
Mira, sin ser un especialista en gestión cultural en los Estados Unidos, te podría decir que en gran medida tiene que ver mucho la preparación a la que tú puedes acceder en los Estados Unidos y a la que puedes tú acceder en México. Creo que una diferencia tiene que ver con el grado de improvisación, hablando en términos generales, de los gestores culturales en México, y en gran medida tiene esto que ver también con la falta de políticas públicas que fortalezcan y generen un marco en el que los gestores culturales puedan desarrollarse en nuestro país.
Eugenio, el caso del transporte público en el que sí te has especializado, ¿cuáles son las vanguardias en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo ahí y qué estamos haciendo aquí en México, en Guadalajara particularmente?
Mira, es muy interesante el caso de los Estados Unidos en materia de transporte, porque de haber sido hace unos años consideradas sus ciudades, digamos, las anti-ciudades, es decir, el ejemplo menos presumible de cómo hacer ciudad, hemos observado que en la actualidad están innovando de manera muy importante, siguiendo políticas que en principio se fueron desarrollando en ciudades europeas, que ponen en el centro al transporte público, fundamentalmente el caso del BRT, nuestro famoso macrobús, y igualmente la construcción de ciclovías. Hay casos emblemáticos como por ejemplo el de la ciudad de Portland, como la ciudad de San Francisco, la propia ciudad de Boston, la ciudad de Nueva York, con proyectos tanto de ciclovías como de transporte público colectivo a nivel de superficie, que es el BRT, mientras que en México, particularmente el caso de Guadalajara, vemos pues el caso del macrobús, su segunda línea, que está entrampada entre la discusión política en un gobierno municipal de un partido político y un gobierno del estado de otro partido político, que además de cuentas están enfrentados a una sociedad civil que, para fortuna de los tapatíos, es una sociedad civil no solamente pujante, sino bastante bien informada y preparada, que con distintos grupos que están en la vanguardia de estos movimientos le están haciendo propuestas, le están haciendo ver a tanto al gobierno del estado como al gobierno municipal los proyectos que podrían mejorar la movilidad en la ciudad de Guadalajara.
Oye, Eugenio, si allá este sistema, el BRT, acá Macrobús, ha funcionado, ¿por qué aquí en Guadalajara tiene tantos detractores?
Mira, ¿sabes qué? Es bien interesante tu pregunta, porque si tú revisas las encuestas de los usuarios de la línea 1 del Macrobús, te das cuenta que arriba de un 80% de los usuarios, al comparar el Macrobús con las líneas de camión que utilizaba con anterioridad, se expresa de manera positiva con respecto al macrobús. Lo que hemos observado son grupos de vecinos o grupos que tienen intereses políticos opinando sobre un sistema que prácticamente no conocen o no saben cómo funciona.
Lo que encuentro yo de lo que nos has estado diciendo es que la diferencia básica entonces entre las gestiones culturales y el transporte público en Estados Unidos y en México se fundamentan en, bueno, dos cosas con base en lo que nos dijiste. Uno, la planeación, y otro, la politización de las cuestiones públicas.
Bueno, de alguna forma, con el papel que juegan los congresos en el diseño de los, digamos, de las políticas públicas, y el papel que juegan los partidos políticos al momento de definir las líneas de la discusión pública. Podemos observar que, por ejemplo, en los Estados Unidos la discusión es una discusión mucho más informada, fundada en investigaciones técnicas de política pública, mientras que en Guadalajara y en México, por lo general, en el Congreso la discusión no se da con las bases técnicas que nosotros quisiéramos observar, para que, por supuesto, es imposible despolitizar un tema, sobre todo como los que estamos hablando, pero creo que sí es factible acercar elementos de discusión que nos permitan tener debates mucho más inteligentes, más públicos.
Eugenio, una última preguntita por este mismo tema. ¿Tú crees que la sociedad civil en México tiene la conciencia ecológica, el activismo, digamos, que en Boston está listo para entrar a este diálogo?
Mira, yo te diría que la ciudad de Guadalajara está lista. La ciudad de Guadalajara tiene, como te mencionaba, movimientos ciudadanos sumamente informados, activos, propositivos, que si les escucháramos más, creo que podríamos diseñar políticas públicas mucho más interesantes y que, pues, por supuesto, pusieran en el centro la sustentabilidad de la ciudad de Guadalajara en el corto plazo.
Muy bien, Eugenio, te agradezco muchísimo tu tiempo. La entrevista puedes escucharla el miércoles a las 5 en Radio Global y después se queda en la página de Replicante.
Perfecto, no, pues al contrario, muchas gracias por la llamada y aquí estoy a sus órdenes.
Gracias, Eugenio, hasta luego.
Hasta luego, chao, bye.
Chao.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. Now crawl amidst the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us, pulling out on the floor of the toxic metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters, blood drench, get offensive like that. The fifth sunset, get back, proclaim. The spirit of Quatemo, alive and untamed. Now face the fog, now blasting out your speaker. Warning.
Acabamos de escuchar esta rola que me encanta, que se llama People of the Sun, de Rage Against the Machine.
La canción viene a colación, valga la rima, porque nuestro siguiente entrevistado...
Oye, ya te estás poniendo poeta, ¿eh?
Uy, no, Dios me salve.
Bueno, ella presenta al siguiente invitado.
Bueno, vamos a escuchar a Alfredo Chávez Peña. Él nació en San Luis, pero no el San Luis que todos conocemos, sino el San Luis Río Colorado, Sonora, en la frontera.
El que todos desconocemos.
El que todos desconocemos. Pero nos vamos a enterar un poquito ahorita, ¿no? Él es community manager, escritor, diseñador gráfico, digital y profesor. Tiene el blog Chávez, con Z al final, .blogspot.com. Y publicaba en la prensa de San Luis y la Crónica de Mexicali. Él es graduado de Western College y, como el resto de nuestros entrevistados, es colaborador de Replicante.
Sí, y acá le decimos Voz Inc. Así que oigan al Voz a ver qué nos dice. Oye, Alfredo, tú vives, o bueno, naciste en una comunidad del norte de México que se llama San Luis Río Colorado, Sonora. Incluso desde tu casa se puede ver la línea, ¿no? La línea divisoria entre México y Estados Unidos está, ¿a qué? ¿Dos cuadras de tu casa?
Sí, dos cuadras de mi casa. De hecho, subiéndome al techo puedo ver ahí ya el desierto del otro lado del cerco fronterizo. Claro, la mayoría de la gente que vive ahí en la comunidad de San Luis Río Colorado, San Luis, Arizona y Yuma, tenemos esta cuestión de estudiar allá, trabajar allá, pero vivir en México o viceversa. Porque a final de cuentas para nosotros es un mismo lugar, no nos vemos extraños. Lo único diferente es que para cruzar la siguiente calle, por así decirlo, tenemos que hacer 2 horas de fila y que nos hagan una revisión en la aduana.
Entonces, para ti, estos dos pueblos, o sea, San Luis, Arizona y Yuma, ¿para ti es lo mismo que San Luis, Río Colorado, Sonora?
Sí, bueno, somos las mismas personas, nos conocemos. Muchos de mis amigos inclusive nacieron en Yuma, Arizona, pero su educación primaria fue en San Luis, Río Colorado, en el lado mexicano.
Cuando tú vives en una comunidad que tiene esta mezcla, o sea, bueno, que son dos países, pero es una misma comunidad y que vives en ellos o, digamos, habitas pues en ellos indistintamente. ¿Cómo es recibir una noticia como la de la ley Arizona?
Pues es muy triste porque, pues, primero que nada hubo mucha expectativa, ya la ley entró en vigor y pues no ha pasado mucho, la gente sigue yendo a comprar a Estados Unidos, sigue cruzando, sigue siendo 2 horas de fila y para nosotros en la frontera, bueno, pues es muy triste saber que ahora cuando vamos ahí, bueno, ya vemos de compras, a hacer el súper muchas veces o a comprar ropa o comprar artículos del lado americano, hay la posibilidad de que por ser mexicanos o por tener la piel morena nos vayan a molestar pues con pedirnos papeles y comprobantes, ¿no? De nuestro estatus en ese momento, ¿no? En Estados Unidos.
Oye, ¿tú tienes amigos que sean policías en Arizona?
Fíjate que conocí mucha gente que estudiaba, digamos, la especialidad previa a ser policía que se llama Criminal Justice o Justicia o Criminología, vamos. Y sí, muchos de ellos ahora son U.S. Customs, las personas que están en las aduanas americanas, o se fueron a la policía local de San Luis, Arizona, de Somerton, Arizona, o de el mismo
Yuma.
Y entonces, una de las cosas que nos sorprenden mucho es qué va a hacer todas estas personas, ¿no? Que conocidos, amigos, sabiendo que, bueno, pues probablemente haya por ahí algún pariente que no tenga papeles, pero que esté trabajando o en el campo o en alguna casa o cortando el césped o alguna cuestión esta, si realmente va a tomar, pues ahora sí que su responsabilidad como policía, o se va a ir más por la cuestión moral de decir, bueno, pues es mi familia y no lo voy a denunciar, ¿no?
¿Tú tienes una historia con un inmigrante hondureño? Si no me equivoco, cuéntanos esa historia.
Pues un día estábamos los amigos ahí echando la cerveza afuera de mi casa y pues como tantas veces pasó un mojado que les decimos allá y se acercó con nosotros a pedirnos dinero. La primera reacción fue decirle no, no traigo dinero, rechazarlo, ignorarlo, pero en su insistencia el cuate se quedó, nos pidió primero que si le dábamos un cigarro, nos pidió un trago de cerveza, se nos hizo muy extraño y empezó a platicar con nosotros y en la conversación pues ya nos dio curiosidad y empezamos a preguntar, bueno, de dónde era, de dónde venía, si se iba a brincar al otro lado o qué onda. Y nos platicó pues básicamente una historia muy interesante, casi toda su historia. El cuate era hondureño, había vivido ya mucho tiempo en Estados Unidos, había sido deportado 2 veces, una hasta Honduras y la otra en México. Y entonces nos platicó cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo el que ya sabía qué es lo que iba a pasar, ¿no? El estarse borrando las huellas para en la noche cruzarse y que si lo agarraban pues no lo pudieran identificar y cositas así, ¿no? Pero inclusive traía tatuado una Virgen de Guadalupe en el brazo para identificarse como mexicano, ¿no? Porque sabía que si lo identificaban como hondureño, pues lo mandaban hasta su país y no en México. Entonces lo que él quería es, pues obviamente, es quedarse cerca para volverse a brincar. Y el cuate ya traía una historia en el cajón California que de vida, ya trabajaba ya como rotulista. O sea, el cuate ya tenía una vida en Estados Unidos siendo ilegal, pero por azares del destino y cuestiones del amor, según nos platicó, pues su amante ahí lo delató con migración y lo volvieron a deportar, ¿no? Pero, bueno, hasta 200 pesos le dimos ya al final para que emprendiera esa aventura de nuevo, ¿no? Pero pues fue una o 2 horas ahí de plática que no es común, porque generalmente también tendemos a discriminarlos. Es feo decirlo, pero discriminamos un poco también a la gente que de repente llega así, pero en este caso pues hubo una historia detrás de todo eso y conocimos mejor la situación.
Dime una cosa, ¿tú crees que, bueno, la gente de acá, de México, se siente parte de la comunidad de Estados Unidos? Es decir, como los pueblos que están cercanos, pues. ¿Pero tú crees que la gente de Estados Unidos se sienta parte de México? O sea, los pueblos que están cercanos, que los gringos también sientan a San Luis, Río Colorado, como parte de su comunidad.
Sí lo sienten, pero también reniegan mucho de ella, ¿no? Pues, desgraciadamente, San Luis Río Colorado es una ciudad que no tiene un mucho flujo comercial, y entonces, bueno, pues sí, está muy baja la economía y todo eso. Entonces, por eso la gente que se va a vivir para allá, pues que vive ya en otras condiciones, ganando otros sueldos y todo eso, sí, de repente ya volteé a ver a San Luis Río Colorado por encima del hombro un poco, pero seguimos siendo la misma comunidad, ¿no?
Oye, ¿y San Luis entonces sobrevive porque está en la línea?
San Luis sobrevive porque se vende mucha medicina por los antros, porque a los americanos o mexicoamericanos también les gusta mucho ir de fiesta los viernes por la noche, sábados por la noche, a San Luis, Río Colorado. Entonces se cruzan, y entonces de lo poco, pues, que hay por ahí es eso. Y básicamente San Luis, Río Colorado se formó como una ciudad de maquilas, igual que en Ciudad Juárez, pero a raíz de las crisis que ha estado sucediendo en Estados Unidos, pues muchas maquiladoras se han estado retirando de la ciudad, y eso afectó mucho, pues, el trabajo. Y obviamente, pues, repercutió en todos los sectores económicos en San Luis. Porque, bueno, también es cierto que si Estados Unidos ofrece muchas cosas en cuestión de artículos y demás cuestiones, todavía tenemos algunas cosas que no se encuentran en Estados Unidos. Entonces, la gente baja a México a hacer sus compras. A los dentistas, por ejemplo, San Luis Río Colorado es parte de una comunidad muy grande de odontólogos, de cirujanos dentistas, que ofrecen sus servicios a un precio mucho menor del que pagarían los americanos o la gente que trabaja del lado estadounidense.
Bueno, Alfredo, pues muchas gracias por ilustrarnos con respecto a la vida en la frontera.
No, pues nada, de nada, muchas gracias por invitarme.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Senate Bill
10-7, 10-7. Arizona, 1070 is heartless, we need us an organ donor. Jan Brewer must be in a coma, she needs to come to her senses instead of her self-interest. This is one instance why I despise the government. Russell Pierce, Sheriff Joe, and them Republicans. I admit it, I don't get it how they look at things. They make a vain apply to Chavez and Dr. King. Racial profiling never been okay. Why you sign it into law like it would be okay? Bad enough, cops stop us because of the cars that we drive. Worse enough, it's a recession. We're just trying to survive.
So let's sit down, relax, and do the equation of this. If there's 42 million Hispanics, then why this? If there's 37 blacks and 2 million Indians, what was Christopher Columbus, citizen or alien? We had 93 million miles away from the sun. The government is not a god, it could only be one. How can you put up a wall or try to pass a law when God said we inherit the earth? We're the caretakers of this land ever since birth. You wanna be racist? Then what is it worth? When America is rightfully a melting pot, and this immigration bill, yo, it needs to stop.
Young activists poisoning the young people. Yeah. The gay Joe power guy to judge people. Federal overrules, they declare it's not equal. It's hate. How can you tell my face? I don't belong to the state. Huh? Obama rescue AZ. Let's do it. Jam was already hard enough to be an MC. No CDs on the corner. The hate mob is on it. Now they're saying that it's legal. Watch the people's like I have an owner. I'm far past disgusted. No discussion needed. He told the bill what the wise is. So conceited. Saving face, this is treason. I won't bow and grace all election. I say it to the enforcer's face. So light a lighter for my people. My fight is a secret to pass a bill that wasn't equal. Was suspended for our people. If I gotta build a steeple, then I'm doing my part to fight for the people. I go on at my
first of all, McCain, need a cane. No Republican, it's gonna lead a game. Fool, we all delete your name. Corny, don't even speak the same. Chilling in the street of flames, looking at a song like it's we you blame. Then it's Jan Brewer. And when I look at Shep Show and them conversations, I be thinking that man's screwer. They like Barney and Clyde before the crown reason. You little stupid Bill, it's black and brown season. All you're doing is sitting this back 100 years, flex again. But what would you do without a Mexican? Man, we do all of the dirty jobs. Now they wanna spit in our face like we're disgraced, unworthy slimes. They uneducated, I mean it's school over. When's a professional to illegally do a pullover? They're working with no style, and either Twitter, Facebook, or MySpace, the only time we should be profiled.
Governor Brewer, town full of brown, city smell like manure. Budget in the sewer, tax everybody sad, everybody mad as everybody passed 48 from Guadalupe. You may also hear a Mesa or Payson, Apache Junction. Our people can't function. Light rail rolling. We can't get no road fits. Pothole, bottles. Angry cause they pops gone. Deported. We work for less than minimum wage and never made a fortune. It's pigs on every road. I know this summer gonna be scorching. Shortness of breath. Driver, now gotta focus. If not, I could get stopped. So I'm watching for the cops.
I despise the 5-0. No one give me chance for survival. Yeah, and when I see Sheriff Doe, he's what to put him face on the floor. For all my people in the struggle who just trying to get. For all my people in the struggle who are trying to live. For all my people in the struggle who just want to survive. For all my people in the struggle, put your hands to the sky and say, trust me, never want to be the pressure. The Mexicans and niggas when we become the aggressor. So we must find a way to unite and make them the lesser. Then it would take the whole damn world to arrest us. No, you don't want pestis or rapidness or upset. Or we'll find a way to remind you that life is precious. See, we just want our freedom and our right to find success in the land of the free and the place where God bless. Really, no
sin. Okay, okay. So now y'all see where we going with this. Damn. Dressing times, cause of dressing measures. Yeah, we will be heard by any means necessary. So now it's time to unite and stand up.
Today, it appears much hasn't changed. They dress a little different, but they act just the same. It's an all-out war on all with a brown face. So this is my PSA. Focus the cameras, I address the state. 1070 is code for hate. We're still being oppressed in this day and age.
I swear on mi abuela, yo apayo me la pelas. He's not Latino, so I guess he must be jealous. You wanna see my ID, so you can check my legal status. How about I pull up and show you the apparatus. Don't need papers for that. So you hear the click clack. You invaded my hood. Where all my people's at? This is bang bang, shoot 'em up in Wild Southwest. Go ahead and send me your best. I hope you're packing your vest. This ain't no way in hell you'll have me under arrest. You better call in distress. You know, call for backup. I'm a pissed off Latino. Don't tell them how I'm a actor. You calling in a roundup? Well, I'm calling this a rapper. Yeah.
African, Mexican, Israelite brothers. Y'all better prepare for this new war order. Try to take your social security, make it your ID. Then give you another line. See, you put 9 and 9 together, that's 18. You break that up in 3 ways, that's 6, 6, 6, 6. And yo, I ain't having it. I'm ready to go, ready to roll, ready to get out this hole. Ready to go, I'm stuck in Babylon. Smelling ish, they tryna put a chip up in the quick. 1070 is just a big part of this. With your eyes on the past laws,
you
know
the whole world is watching. Let me take you down to AZ. These shady politicians making laws like they crazy. They call it 1070. I'll tell you what it is. A bunch of racial profiling because the color of your skin. They say it won't happen because it's written in the law. Man, I'm sitting here laughing, thinking you are so wrong. Think about it for a second. We already getting profiled. But now they made it legal, so these cops about to go wild. Reason of suspicion is the brown color skin. Cops giving so much power, so you really can't win. Now who's gonna stop them? And that's the real problem. Get these clowns out of office, cause nobody wants them.
Rico, they wanna send me back, they wanna see me gone. They can't deport us all, we gotta stand strong. Being Mexican shouldn't be a crime. Even if I jaywalk, now I'm out of line. They wanna send us back to a genocide. Driving without a seatbelt, they wanna give us life. They don't understand what these white devils doing. They're making our pie stronger than a bite.
It's degrading, how we just sitting back waiting.
patient as it casts us out like Satan. I'm debating hard as racial people slurs a statement. Just be patient as I deliver my statement. As I walk through the valley of the shadow of racism, I'd model with the whole army of brown faces. They trying to take us out, but they never will replace us. You're gonna fuck around and get beat some new cases. I'm an AZ native, tell me why they hate it. They trying to lock us up and throw away the key to enslavers. Pull us over and ask us for our legal documentation. But I'ma flip the fuck out and leave them on the pavement. I'm hating every politician in the nation. You facing the biggest war in the nation, including every brown, black, white, brother, and Haitian. And this a problem. Remember our faces, calmado.
Acabamos de escuchar By the Time I Get to Arizona, que es una rola original de Public Enemy, que hace algunos años se hizo precisamente contra otra ley, para protestar contra otra ley también discriminatoria ahí en Arizona. Entonces, esta versión que acabamos de escuchar es una versión que hicieron varios raperos que son oriundos, o bueno, que viven ahora en Phoenix o en Tucson. Y este pues es contra la nueva ley discriminatoria ahí mismo en Arizona. Se queda como bien, se adapta pues, digamos.
Sí, le cambiaron la letra, quedó muy bien la versión. Y da gusto ver a raperos colaborando en lugar de matándose. Y da gusto también verlos hablar de un tema como este, ¿no? De sus putas y sus pulseras, sus collares, su oro y demás.
Bueno, son divertidos a veces.
A veces, pero se pasa, ¿no?
Bueno, pues ya cada quien sus fobias, pues.
También dio gusto ver que distintos sectores de la sociedad se activaron contra esta ley Arizona. Inclusive en los deportes vimos equipos como los Suns de Phoenix, que cambiaron su uniforme por los Suns en lugar de Suns. Entonces, bueno, da gusto. El béisbol protestaron, jugadores que no iban a jugar en Arizona. El box se prohibió, los boxeadores mexicanos no van a pelear en Arizona, en fin.
Oye, hasta esta, híjole, se me olvidó su nombre, esta cantante, la de, una que canta con voz ronquita de Televisa, ¿cómo se llama? ¿Ana Gabriel? Ah, esta mujer, sí, cuando recién dijeron de la ley Arizona, fue a platicar allá con la gente en Arizona, es decir, con el gobierno, pues, para pedirles que se retractaran, cosa que, bueno, muchos políticos, pues, no han hecho, ¿no? Es raro.
Es raro,
que una cantante de Televisa vaya como en representación, ¿no?, de la gente mexicana a hablar de estas cosas con el gobierno estadounidense.
Sí, sí, qué gusto que se hayan activado tantas personas. Ahora, nuestra siguiente entrevistada, pues nos norteamos un poquito, ya nos salimos de la vida en Estados Unidos, porque ella actualmente está viviendo en París, pero es interesante ver las diferencias en la vida diaria ya y la vida en Estados Unidos. No hay todas esas tensiones con las fronteras, las tensiones políticas que hay entre México y Estados Unidos, no las hay ya, se nota en la entrevista, en lo que ella nos relata.
Y bueno, antes de decirles su nombre, ella nació en 1981 y se llama
Mariana Martínez.
Mariana es editora y escritora. Estudió letras hispánicas en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue editora de dos revistas literarias independientes y una para hombres de negocios.
Ella ha colaborado en diferentes publicaciones mexicanas como Replicante, Tierra Adentro, Cuaderno Salomón, Hoja por Hoja, Armas y Letras, Picnic e Istmo.
Nada más que el cuaderno se llama Salmón, no Salomón.
Ah, caray.
Bueno, en Cuaderno Salmón. Y actualmente vive en París, estudia una maestría en letras francesas en la Université de la Sorbonne Nouvelle. Espero haberlo dicho bien. Y es miembro del Taller de París y trabaja en diversos proyectos editoriales.
Vamos a escuchar a Mariana.
Mariana, ¿cuánto tiempo llevas en París y qué andas haciendo acá?
Pues llevo casi 3 años, estoy haciendo una maestría en letras francesas y trabajo para la OCDE.
Sobre literatura contemporánea francesa, ¿a quién nos recomiendas?
Bueno, la literatura contemporánea francesa, para mi gusto, está un poco en decadencia. Pero si puedo recomendar 2-3 nombres, recomendaría a Chloé Delhomme, a Olivier Adam, a Novarina, Pues quizá esos tres, si me acuerdo de más, te digo.
¿Qué es lo que más disfrutas de esta ciudad?
Bueno, París, a mí lo que me encanta de París es que es un gran cliché. Yo vivo al lado de la Catedral de Notre Dame, en una buhardilla, en un séptimo piso. Y mi ventana da al Sena, y todos los días oigo a los yaceros que se ponen en el puente de la isla. Y bueno, me encanta ese gran cliché, me encanta ir a comprar una baguette, buen queso, buen vino, y la vida parisina, pues esa, la que encontramos en las fotos, en los libros, en todos lados. Sí, es eso París, es mucho más, y hay muchos más contrastes. Hay, por ejemplo, de lo que no se habla mucho es de los contrastes sociales, que desafortunadamente son muy fuertes. Hay muchísima inmigración en malas condiciones. Hay, por supuesto, otros países que no se ven en las fotos, en las revistas, ni en la literatura. Los suburbios, por ejemplo, ahorita forman parte del panorama cultural también de París. Hay muchos movimientos culturales, literarios en los suburbios, eso también es importante. Pero bueno, París es todo lo que nosotros sabemos y lo que vimos en fotos y leímos, pero también es mucho más, y esa complejidad de la ciudad es lo que la vuelve fascinante.
Bueno, ya que hablas de clichés, pues el cliché mayor es la ciudad del amor. Entonces, ¿ya te enamoraste?
Bueno, yo llegué con esa idea de que París era la ciudad del amor, y no lo es. Los parisinos son bastante rudos, bastante... En fin, tienen fama, pregúntale a cualquiera, tienen fama de ser bastante poco agradables. Pero bueno, finalmente sí me enamoré. Salgo con un francés ahorita.
Ah, pues qué bien, muy bien. Oye, y a Replicante, ¿cuándo nos mandas algo?
Pues pronto voy a mandar algo, yo creo que sobre mi tema de tesis. Estoy haciendo una tesis en literatura francesa y mi tema es Jarry, Alfred Jarry, que es un dramaturgo de finales del siglo XIX, principios del XX. Bueno, no solo hizo teatro, hizo varias cosas, novela, ópera, etc. Y mi tema es sobre Jarry y Rabelais, que es un autor del siglo XVI en Francia. Y Jarry trabajó mucho con la obra de Rabelais, entonces... Algo estoy preparando por ahí.
Y cuéntanos sobre tus proyectos personales, ¿qué traes ahorita?
Bueno, aparte de la maestría y del trabajo, soy miembro del Taller de París, que es un taller de escritura en español, de narrativa, que fundó hace creo que 7 años o más, Martín Solares y Jorge Volpi. Y ellos ya no están aquí, obviamente, pero el taller se sigue funcionando, son sesiones todos los viernes, nos seguimos reuniendo. Y bueno, eso, tengo también otros proyectos de escritura narrativa, que de eso no he publicado nada, pero pronto será. Y bueno, gracias al taller he conocido gente con los mismos intereses que yo, y ahorita estoy dirigiendo un proyecto editorial. Es una revista en internet, como Replicante, y va a ser una revista de traducción de otras lenguas al español.
Muy bien, y en ese proyecto, ¿cuál va a ser como la primera publicación? ¿Qué estás planeando?
Bueno, el primer número es sobre África subsahariana de expresión francófona. Entonces, reunimos a... contemporáneos y no tan contemporáneos de la literatura africana, y vamos a hacer un dossier con diferentes textos, narrativa, teatro, poesía, etc. Y bueno, escogimos ese tema o esa región geográfica porque porque África, bueno, ahora se cumplen 50 años de la independencia de varios de los países africanos, y además África tiene una serie de fascinantes coincidencias con Latinoamérica, entonces creo que fue una buena coincidencia haber escogido ese tema.
Muy bien, ¿y para cuándo podemos leer?
Pues la revista va a salir, yo creo que para noviembre, diciembre.
Órale, pues estaremos al pendiente entonces, Mariana. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin.
I practice every night. Now I'm ready. First, you take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Bueno, Alicia, hemos llegado al final de esta emisión 14 de Resonante. Se abordó el tema de la vida en Estados Unidos desde distintas perspectivas. ¿Qué conclusiones tienes para hoy?
Bueno, yo creo que es muy distinta la vida entre los dos países, aun cuando seamos vecinos, pero que también una de las cosas como más notorias es que la planeación es una de las grandes diferencias, la planeación de vida, la planeación de las grandes ciudades, o bueno, de la intervención en las ciudades más mal planeadas, la planeación en general.
A mí me ha parecido también muy interesante escuchar a Alfredo y ver esta otra perspectiva de la ley Arizona. Siempre se habla de los migrantes, pero también hay comunidades viviendo allá en la frontera que está afectando su vida diaria. No pueden ir al súper como iban antes, porque aquí, como cruzamos una calle, ahí hay una gran muralla.
Exacto. Y bueno, también todo lo que implica, ¿no?, vivir en el al otro lado del imperio, pues, del mundo, es no nada más como hacer esta comparación, sino también vivir a pesar de, pues, ¿no?, vivir a pesar de vivir a un lado de él.
Vamos a seguir hablando de este tema en los próximos 3 programas. Esperemos que nos hagan llegar sus preguntas, qué les interesa, qué les gustaría escuchar. Ya saben que nuestro correo es resonante@revistareplicante.com, nuestro Twitter, Replicante Mag, y en el Facebook, Revista Cultural Replicante.
Gracias, banda, por escucharnos, y los escuchamos y los vemos y los leemos aquí próximamente. Por favor, comuníquense porque queremos leerlos.
Chao.
Yo aquí no. Te van a dar 20 años por estúpido.
Pero soy inocente. Inocente.
Eso ya no importa. Te traje una laptop para que escuches Resonante.
Mi última voluntad.
Resonante. Radio para un país en ruinas.